Bueno, me presento. Muy buenas tardes. Sara Janet Fernández, académica, activista, colombiana, mexicana por adopción, colombo-mexica por síntesis. Bueno, miren, tenemos la mesa de trabajo número 4, titulada Estudios sobre emociones, hombres y masculinidades. Esta es la sala Hugo Gutiérrez Vega, para quienes están llegando, para que se ubiquen, sala Hugo Gutiérrez Vega, mesa número 4. Vamos a trabajar con cuatro ponencias. La primera, emociones, los hombres y las masculinidades, una revisión, de Juan Carlos Ramírez y María del Pilar Gómez González, quienes ya están con nosotros acá. Resistencias, transgresiones y efecto de la masculinidad hegemónica en el bienestar emocional de los varones, a cargo de Tania Esmeralda Rocha Sánchez.
¿Qué está aquí?
¿Qué está aquí? Sí, las ubico aquí. Seguimos con las emociones en la construcción de las masculinidades en los niños varones con Ariel Morales Osornio. Adivinen. Y luego seguimos con normas sociales y usos de la violencia espontánea entre hombres jóvenes de Bogotá, estudio desde un abordaje cultural con Tatiana Forero Torres. ¿Okay? Bueno, somos los que estamos y estamos los que somos, así que la dinámica que va a ser es una presentación de máximo 15 minutos. Yo les voy a ir tomando el tiempo. Me acaban de dar este semáforo amarillo para decir, te quedan 5 minutos. Y cuando saque esta tarjetica, quiere decir redondea punto final. ¿Sí? Y por favor, dejen algo para las preguntas, ¿no? Dejen algo para el debate al final para que podamos participar todas y todos. Por supuesto. Importantísimo, les voy a pedir que por favor escriban sus preguntas, la intencionen a la persona a la que va dirigida y si nos da el tiempo y nos portamos así como juiciosos para escuchar a todos y a todas, ojo, solamente para algunas cosas llamo al juicio, para otras no. Para estas, para que podamos escuchar a todas las ponencias en igual tiempo y que aprovechemos la ronda de las personas que nos acompañan y hacer rondas de preguntas hasta que el tiempo nos dé y el hambre nos deje, ¿les parece? Bueno, entonces, comenzamos con Juan Carlos. El título de Emociones, los hombres y las masculinidades es una revisión y les pido de favor que me presten un reloj porque no uso reloj.
Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, el trabajo que les vamos a presentar es parte de un proyecto de largo plazo. Es un trabajo que iniciamos con varias compañeras, ahí están los nombres, en la Universidad de Guadalajara. Y lo que queremos ahora hacer con ustedes es presentarles de manera muy sucinta una revisión sobre emociones y masculinidad desde la perspectiva como construcciones sociales. Es una revisión de la literatura internacional. Bueno, muy rápidamente, hay muchas perspectivas de género, hay mucha discusión sobre cuestiones de género. Lo que nos interesa es partir de esta concepción de Scott entendida como como elemento constitutivo de las relaciones sociales y como relaciones significativas de poder en ambas direcciones, o sea, fluye en ambas direcciones, y en este sentido tener presente que lo que estamos hablando son de relaciones de poder, resistencia y contrapoder. Y en este sentido, en ese contexto relacional, ubicar entonces la masculinidad, como lo plantea Connell, como una posición en las relaciones de género que tiene implicaciones y repercusiones en la vida personal, o sea, en el cuerpo, ¿verdad? Tiene repercusiones culturales y tiene repercusiones en el ámbito de la personalidad y, diríamos también, en las emociones, ¿no? O sea, ¿cómo entonces desde esta posición en la relación de género las emociones son constitutivas de la relación? ¿Y qué implicación tiene en términos de construcción social? No como elementos intrapsíquico, sino como una construcción. cómo se construye y qué implicación tiene. Y por otra parte, recordar este asunto de la masculinidad hegemónica y que nos sirva un poco para tenerlo en mente para los debates que implica la relación entre emociones y masculinidad. Si uno recuerda el planteamiento conneliano o de Carrigan, Connelly, Lee, es una situación de grupos, de generación de consensos. Entonces, en este sentido, ¿cómo se utiliza cuando hablamos de emociones?
Bueno, ahorita hablando de las emociones, al igual que el género, tiene diversas perspectivas. Estas han sido estudiadas por muchísimo tiempo y tiene diferentes propuestas. Acá les vamos a presentar unos modelos a través de los cuales se han agrupado esas diferentes perspectivas. Entonces, el primero es el modelo organicista. Este se caracteriza porque elimina por completo todo lo que tiene que ver con la interacción social, todas las relaciones sociales, y lo que va a incluir es el instinto, toda la parte de la fisionomía, los gestos, y habla como si estos fueran universales. Además, se habla de los cambios viscerales y también se vuelve a plantear a través de Freud del líbido, que esto hace referencia también al instinto. Luego encontramos el otro modelo, que es el modelo interaccionista, y este, como su nombre lo dice, sí tiene en cuenta esas relaciones sociales y cómo el contexto, la situación, va a hacer que se cambien esos roles y además las emociones y cómo se van a manejar estas emociones. Luego encontramos el modelo biologicista, que este sí netamente habla acerca de todos esos cambios fisiológicos, todas las producciones glandulares, los cambios musculares. Y finalmente encontramos el modelo construccionista, que este es el que nosotros adoptamos para este trabajo, en el cual se plantea que las emociones son el resultado de esas interacciones culturales, de la historicidad e incluso de las relaciones entre las personas. Teniendo en cuenta esto, la definición que nosotros adoptamos de las emociones es la que plantea Catherine Lutz, que dice que las emociones son una categoría cultural que se van a generar a través de esas relaciones sociales, que estas se van a transmitir a través del lenguaje, ya sea de individuo a individuo y entre generación y generación. Son las que van a legitimar las relaciones sociales. Y acá, entonces, me gustaría como decírselas textualmente, que dice que las emociones son individualmente vividas, socialmente construidas, culturalmente transmitidas e históricamente situadas. Entonces, teniendo en cuenta esta contextualización, les planteamos que el objetivo general del trabajo es construir el estado del arte acerca de las masculinidades y las emociones. Los objetivos particulares serían identificar la producción científica asociada al tema, análisis de la productividad asociada pues a la temática de masculinidades y emociones, y finalmente identificar los debates sobre las masculinidades y emociones. Entonces, para darle cumplimiento a estos objetivos, la metodología que se utilizó fue, primero, una revisión sistemática de la literatura. Posterior a esto se hizo un análisis bibliométrico de esta información con el objetivo de conocer esa productividad con respecto al tema a través de indicadores con métodos cuantitativos y descriptivos para poder definir cómo es la calidad y el panorama que hay con respecto a esta producción. El trabajo de la búsqueda se hizo entre los meses de mayo y julio del 2016 y la búsqueda se hizo en las bases de datos que están en el repositorio de la Universidad de Guadalajara. Ahí están todas en la diapositiva. Para hacer la búsqueda, entonces lo que planteamos primero fueron las palabras clave, que para pues, este caso son masculinidades y emociones, tanto en inglés como en español. Y con el objetivo de que abarcara mucho más, digamos, esta búsqueda, lo que se hizo fue plantear términos como los sinónimos y además términos que estuvieran en las partes del discurso. Lo pueden ver acá en la tabla. Acá están todos los términos, tanto en español como en inglés. Para los criterios que se utilizaron de inclusión, todos debían de ser trabajos empíricos, Obviamente que su población objeto fueran los hombres, y se incluyeron aquellos que también contaban con población femenina, siempre y cuando se hiciera una comparación entre estos y además que se tuviera la discusión acerca de las masculinidades. No se tuvo una limitante con respecto al idioma ni al país de origen del estudio. Se tenía que encontrar claramente la discusión acerca del género de los hombres y además de las emociones. Estos abordados como construcciones sociales, y la fecha, digamos, como de corte para poder hacer esta revisión fue a junio de 2016. O sea, todas las publicaciones hasta junio de 2016. Y como exclusión, aquellos estudios que hablaban sobre la percepción de las mujeres. Bueno. ¿Cómo se realizó esta búsqueda? Las fases. Entonces, lo primero que se hizo fue revisar los títulos que incluyeran claramente términos como género y emociones, y si esto no estaba tan claro en el título, se hacía la revisión en el resumen, donde se miraba la metodología, es decir, tipo de población, la metodología o la aproximación teórica que tenía, los resultados, y finalmente se hacía una revisión del contenido. Las variables que se tuvieron en cuenta para poder construir los indicadores, entonces, fueron variables de autoría, en las cuales se evaluó número de autores por artículo o por documento, número de veces que publicaba un autor, también el año de publicación, la institución a la cual pertenecía el autor o los autores, lugar de publicación, lugar donde se realizó el estudio, la temática que se abordó, las características de la población estudiada, acercamiento teórico, metodológico y las técnicas de recolección de la información. Bueno, entonces ahora les vamos a mostrar cuáles fueron los hallazgos. Entonces, se revisaron 156 documentos, de los cuales nos quedamos con el 50%. 78 cumplían con esos criterios que les mencioné anteriormente. Como podemos observar acá en la gráfica, el artículo o el documento más antiguo corresponde a 1985. Esta fecha, digamos que se pudo determinar a posteriori. Una vez que ya recolectamos toda la información o que ya recuperamos todos los documentos, pudimos identificar cuál era el más antiguo, y el 2016, como se los mencioné en los criterios, este sí fue previo pues a la búsqueda. El promedio de publicación fue de 2.4 documentos por año, pero como ustedes lo ven en la gráfica, esto no es una, digamos, como una publicación o una producción constante. Hasta, digamos, entre la década del 85 y del 90, corresponde al 6%, y ya más adelante, entonces, a partir del 2000, es que empieza a aumentarse esa producción. El idioma inglés es el que más prevalece, como lo pueden observar acá, y esto, digamos, que corresponde a los países de origen donde se hacen los estudios. Principalmente, como lo pueden observar, es Estados Unidos y Reino Unido. En menor proporción encontramos América Latina, y aquí pueden observar México, Colombia, Perú, Puerto Rico, y ya. El enfoque metodológico, el principal es cualitativo. Y por lo tanto, las estrategias para recolección de la información, digamos que responden a esta metodología, principalmente es la etnografía, pero llama mucho la atención que gran parte o gran proporción de esos documentos no reportan ese acercamiento metodológico. Las técnicas utilizadas, como las pueden observar acá, principalmente es la entrevista, y las categorías que surgieron fueron 14, y estas fueron emergiendo a medida que íbamos haciendo el análisis de los documentos. Fueron 78 temas, y acá se pueden observar. Principalmente encontramos el de cultura emocional, que incluye no solo las etiquetas, sino también todas esas normas, reglas que hay acerca de la expresión y la interacción en un contexto específico.
Uno de los aspectos que nos importaban mucho es, bueno, de toda esta revisión, ¿cuáles son los debates que se pueden sacar de ahí, ¿no? Y en primer término, si usted, bueno, entre las cuestiones teórico-metodológicas nos llama mucho la atención, porque si ustedes ven aquí, el sindato es el mayor número de publicaciones. O sea, no dicen cómo le hicieron, ¿eh? Entonces, ¿eso qué implica? Implica que debemos de tener en cuenta y hacer una vigilancia epistemológica de los procesos. ¿Y cuál es el tipo de categorías que se están utilizando para analizar masculinidad y emociones? Por otra parte, y en ese sentido también las cuestiones metodológicas, ¿verdad? Una gran mayoría de los trabajos plantea el uso de la categoría de masculinidad hegemónica. Pero masculinidad hegemónica, como veíamos antes, es una cuestión de generación de consensos y de cómo se gestiona entre grupos, entre hombres y de hombres y mujeres, etcétera, ¿no? Y no vemos eso, no aparece. O sea, este concepto de masculinidad hegemónica como categoría analítica está como vacía, ¿no? Entonces, nosotros lo que pensamos es de que más bien habría que plantearla en términos heurísticos. Y en términos heurísticos se aporta porque permite identificar distintas configuraciones de masculinidad, ¿no? Por una parte, bueno, ya no sirve esto. Y por otra parte, nos permite identificar formas en las que las emociones juegan un papel para identificar configuraciones alternas, ¿no? De masculinidad. Por otra parte, otro punto que es muy importante considerar es la regulación emocional. Y la regulación emocional porque puede identificarse distintos actores que están involucrados en los procesos de regulación, tanto para la reproducción de formas asimétricas de relación y en ese sentido formas de ejercicio de poder que mantienen el statu quo, y por otra parte también aquellas formas de regulación en donde se cuestiona ese statu quo y se trata de impulsar transformaciones en las mismas. O sea, el elemento de regulación resulta clave como un punto de discusión. Por otra parte, cómo es que están involucradas las emociones. Las emociones, generalmente, se habla de que las emociones de las mujeres y las emociones de los hombres, o cuáles son las emociones de los hombres que están impulsadas, reproducidas, legitimadas, y lo que observamos es de que hay una serie de emociones que están entreveradas. Hay emociones de todo tipo. Entonces, más bien habría que pensar en términos de configuración en constelación de emociones, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos parte que tiene que ver con, ya se acabó, y nosotros también ya acabamos. Entonces, hay diferentes tipos de emociones que algunas contribuyen precisamente a cuestionar y otras a legitimar estos procesos. Y las conclusiones, el género de los hombres es un campo nuevo, ¿no? Relativamente. Mara decía, este es un campo que hay que explorar, ¿no? Hay una diversidad de temas, como los ha señalado Pilar. Hace falta mayor rigurosidad, nos permite ahondar en la generación de conocimientos y bueno, nos interesa mucho recuperar la perspectiva latinoamericana y ahí yo pienso que esta visión, como lo plantea también Mara muy bien hoy, esta visión que nos imponen de qué es lo legítimo y quién lo determina, pues deja un vacío de la producción latinoamericana, la literatura gris, como dicen. Y bueno, pues muchas gracias. Thank you.